Estamos ya en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Cuando uno está sentenciado a la cárcel por un crimen grave, cuando tiene que pasar años y años en una prisión, es importante adaptarse a la vida ya dentro, en un lugar feo con muchos otros criminales. Los que rápidamente aprenden la vida diferente tras las rejas, más capacidad tienen de sobrevivir, por lo menos, y evitar problemas aún más graves. A veces hay gente que ni salgan de ahí, se mueren ahí, o pueden multiplicar los años de la sentencia. En este capítulo 7, Salomón va a enseñarnos algo semejante. El gran sabio no vivía en un mundo de fantasía, sino que sabía cómo adaptarse a la vida actual, en un mundo caído. Sabía qué cosas uno debe de esperar en un mundo tan trastornado. Versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. El buen ungüento, ¿lo dije mal? Ungüento, gracias. Esto era como un perfume, algo costoso que daba una buena impresión en los tiempos antiguos. Era algo como la buena ropa hoy en día. Era para impresionar a la gente. Salomón aquí dice que es mejor, en un mundo caído, pensar más en nuestra reputación actual, nuestro nombre. Cómo hemos tratado a otras personas, cómo hemos cumplido con nuestras promesas, cómo hemos servido a Dios. Esto es más importante que las apariencias. En un mundo de fantasía, las apariencias son todo. Pero en realidad es más importante la sustancia de tu carácter. Otra vez, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. También dice que mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. En nuestra cultura, la gente casi no quiere pensar en la muerte para nada. Tratan de excluir esa eventualidad de sus mentes. Quieren engañarse pensando, esto jamás va a pasar conmigo. Tengo salud, no soy tan viejo. Esto no es parte de mi vida. Y así es el mundo de fantasía. Pero Salomón vivía en el mundo actual, en el mundo caído, maldecido por la caída de Adán y Eva. Y en este mundo actual, la muerte siempre es una realidad. No sé si hay personas aquí de edad como yo, con muchos años, y piensan como que antes la gente guardaba luto de mucho tiempo. En diferentes lugares murió alguien y se pasó un año no haciendo nada importante porque estaban pensando en lo que pasó. Hoy en día en los Estados Unidos pasa rápidamente, pues es, no pasó nada, ya regresamos a la vida normal porque no queremos pensar en la muerte. Versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Bueno, está perfectamente bien ir a una boda para celebrar con los novios, pero es más bien, según Salomón el sabio, asistir a un funeral, porque un funeral puede sacarte de tu mundo de fantasía y ayudarte a adaptar al mundo actual, en que tarde o temprano vas a morir. Debes de estar preparado siempre a estar delante de tu Dios en juicio. Cada día 150,000 personas se mueren en alguna parte, de todas edades diferentes. Y un día estarás tú en esta estadística. Esto es la realidad del mundo caído, gracias a Adán y Eva. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hay muchos en el mundo moderno que siempre buscan las cosas alegres programa de televisión en que todos se ríen, en todo es chistes y bromas, 24 horas al día. Festejos en que todos están celebrando constantemente. Pero esto no es la realidad de un mundo caído, maldecido por el pecado. Cristo también enseñaba sobre ese tema en Lucas 6:21. En las bienaventuranzas, Cristo dijo: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 6:25 también dice: ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Cristo también vivía en el mundo real y nos enseñaba cómo adaptarse a la caída. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es ir oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Si no han cocinado con una olla grande, yo con la gente de Chiapas, la gente indígena, he visto cómo se cocinan atrás con leña y se ponen la olla, y si hay esto de espinos, se hacen un ruido, pero no son valiosas para combustible. Pero dice que cuando veas una persona que siempre está celebrando, siempre riendo, siempre participando en una forma de festividad alegre, es muy probable que tal persona vive en un mundo de fantasía. Es una persona que no entiende cómo es el mundo actual, en que las consecuencias del pecado y de la maldición están en todos lados. 5, otra vez. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Vivimos en tiempos en que la canción del necio es muy popular. Muchos prefieren evitar la reprensión de los sabios, pero es una fantasía. Y a lo mejor no se han adaptado a la caída. Y hermanos, es parte de la razón por los muchos suicidios que tenemos en nuestros tiempos. Hay gente que cree en su mente que el mundo es muy diferente. ¿Qué es? Que no estamos caídos en Adán, que no estamos cada día envejeciendo, que la muerte no nos espera cada día con paciencia. Es también la razón de que tantas personas andan atrapados en las religiones falsas y en el ateísmo, en la evolución. No se den cuenta de que hasta sus mentes han sido trastornadas por la caída. Y por esto necesitan la pura palabra de Dios para entender bien la realidad. Pero estos que no entienden esto terminan viviendo en un mundo de fantasía, fácilmente frustrados con la realidad del mundo caído. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompan el corazón. Las dádivas ahí son cohecho. Estudiamos en el libro de Job cómo baja la presión de sus sufrimientos. Job, un justo, dijo muchas cosas tontas. Hasta Dios mismo tuvo que venir y reprenderlo en persona. Estudiamos en 46 de Job. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ciñete ahora, varón, tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ahora, el ingenuo pensaría que un justo sabio como Job no diría algo tan tonta, jamás. Pero la realidad del mundo caído es otra. Hasta los sabios caigan en la tontería, bajo las presiones de la vida. Salomón también el más sabio, el mero mero del Testamento Antiguo. Y caía en toda forma de tontería bajo la presión, debajo de la opresión de sus esposas paganas. Primero de Reyes 11:4 dice, cuando Salomón era ya viejo, y no son los viejos siempre que tienen la sabiduría. Algunos de los hombres más maduros en la Biblia se cayeron en cosas terribles. Noé, cuando era viejo, su borrachera. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Se cree, no puede ser, era un sabio. Así pasa, hermanos, en el mundo caído, el mundo actual. 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Ahora está hablando de los orgullosos, los soberbios. Muchos empiezan grandes proyectos, negocios, estudios, familias, y anuncian a todo el mundo cómo van a terminar todo bien. Mis planes van a terminar bien. Pero en el mundo caído no es tan fácil. A veces empieza algo con buenas intenciones y viene lo inesperado. Es mejor no anunciar el éxito antes que venga. Es mejor simplemente decir, si Dios quiere, o Dios mediante. Versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El sufrido del espíritu está viviendo en el mundo actual, en el mundo caído. El altivo, al contrario, está viviendo en un mundo de fantasía y no sabe cómo adaptarse a la caída. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo frecuentemente es una evidencia de la soberbia, lo repito. El enojo frecuentemente es una evidencia de la soberbia, de la falta de adaptación a la realidad. El enojo cree que tiene su queja con otra persona, pero en el fondo su pleito está con Dios. Es Dios que ha programado los contratiempos de tu vida, y es con Dios que tienes tu queja, tu batalla está con Él. Y puedo hacer una confesión. Hace unos minutos, llegando aquí, estuve en la gasolinera y salí, tenía un poco de prisa, quería hacer unas fotocopias, y un gran camión estaba enfrente de mí y moviendo muy, muy lento. Y empecé a sentir la rabia formando, y después algo me dijo, piensa en lo que estás predicando. Dios lo puso ahí para probarme. El necio piensa que todo va a pasar conforme a sus expectativas, pero en esto, eso no es la realidad del mundo caído. El necio enojado no sabe cómo adaptarse a la caída. 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eso es otra forma de arrogancia. ¿Cómo eran los mejores tiempos antes, en el pasado, cuando todos los niños dijeron mande y obedecieron a sus padres? Salomón dice que cuando piensas así, no eres sabio. Cada época tiene sus bienes, sus males, sus malas, pero Dios en su sabiduría ha puesto a ti en esta generación. Aquí y ahora tienes tú tu propósito. Es tu tarea servir a tu generación ahora y no quejarte de los tiempos actuales, sino adaptarte a la vida actual en un mundo caído. Versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Los que tienen dinero pueden usarlo como un escudo, dice. Es verdad. Pueden comprar sistemas de seguridad para sus casas. Pueden vivir en las vecindades donde casi no hay crimen. Pueden emplear los mejores médicos, abogados, cuando tienen problemas de salud o problemas legales. Eso es una realidad en el mundo caído. Y Salomón no lo va a negar. Pero más valiosa aún es la sabiduría. Dice en Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Yo conocí a un hombre hace unos años, era pobre, siempre vivía con otros, hasta un día recibió una gran cantidad de dinero como herencia por la muerte de su abuela. Pero no tenía sabiduría con su herencia. Compró una motocicleta, después un gran tráiler para ir camping, se fue a unas vacaciones y en poco tiempo se gastó todo. Pero era más triste aún. Más tarde se quitó su propia vida en San Diego. Era bastante triste. Muchos creen que con el dinero todo se puede. Pero si no tienes la sabiduría con la herencia, entonces no has adaptado al mundo caído. Versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? El sabio viviendo muchos años en esta vida descubrirá que a veces hay situaciones que simplemente no se puede corregir. Lo que Dios torció no se puede enderezar. Hay problemas con hijos, hay problemas de familia, problemas de salud, y a veces están ahí por el plan inescrutable de Dios. El ingenuo dirá, no puede ser. Eso es algo que tenemos que corregir. Pero el sabio, adaptándose al mundo caído y maldecido, sabe que a veces no se puede. Y simplemente tiene que aceptar lo que Dios está haciendo. Versículo 14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Nada haya después de él quiere decir que tú no sabes lo que va a pasar. Puedes ir a mil brujas, astrología, no vas a saber lo que Dios tiene planeado para ti. Eso era una broma, no puedes ir a ningún hechicero. Antes que nada, el día del bien es solamente un día. No es toda la vida normalmente. La adversidad también es un día, no es 100 años, aunque en medio de la aflicción parece que va a durar para siempre, pero no es. En cualquier caso, acéptalo contento, sea lo que sea tu situación. San Pablo nos dijo en Filipenses 4:11 que aprendió estar contento en cualquier situación. Dijo, no lo digo porque tenga escasez. Ahí estaba hablando de una ofrenda especial. Dice, pues he aprendido a contentarme. No nació así, lo tenía que aprender. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo vivía en el mundo real. Eso es lo que pasa en el mundo actual. Los que viven en un mundo de fantasía, incapaces de adaptarse a la vida real, exigen tiempos buenos siempre. Dios, corríjalo esto. No van a simplemente considerar, como dice el texto, dice, no, Dios, tú lo tienes que corregir. A lo mejor ha venido con algún propósito. La vida no es así. Tal vez antes en el paraíso, pero ahora estamos viviendo en un mundo caído. Y a esto tenemos que adaptarnos. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Parece algo incorrecto. Esto vimos también en la vida de Job, estudiando en los viernes. Un justo que sufría terriblemente. El ingenuo dice, no puede ser. Esto no puede pasar. Pero así pasa en un mundo caído. En todo esto, Dios tiene su plan. Y normalmente su plan es demasiadamente complejo para nuestra comprensión. Pero en su palabra nos ha dado todo lo necesario para adaptarnos a la caída. Versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Esto, siguiendo el versículo 15 en el contexto, serían los que critican la providencia de Dios, diciendo, no es posible que esa familia tan justa tenga que sufrir así. Algo no está correcto. Si yo era Dios, esto sería diferente. Hermano, hermana, es absurdo pensar que nosotros pudiéramos dirigir este mundo mejor que Dios. Dios sabe lo que hace. Siempre tiene buenas razones por lo que permite. Y si tú quieres juzgar la providencia de Dios, tienes que ir a Isaías 45:9, que dice, ¡ay del que pleite con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? O Pablo también, citando este pasaje en el Nuevo Testamento, dijo más en Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 17. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y eso es gran parte del tema del libro, el temor de Dios. Está hablando de evitar los extremos. Claro, jamás somos suficientemente santificados, pero hay extremos en la religión que realmente no ayudan. Es bueno ayunar, orar, pero no podemos ayunar constantemente. Si ayunas demasiada y estás trabajando en algún lugar, a lo mejor estás robando el patrón porque ni puedes trabajar. Tenemos obligaciones de trabajo, de familia. Es el sabio buscará un buen equilibrio y no vivirá siempre quejándose de las obras de Dios ni de las obras del gobierno, sino que va a adaptarse a la realidad, como es en un mundo caído, disfrutando lo que puede entre tanta vanidad. 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Eso es lo que Salomón quiere comunicar a nosotros. La sabiduría. Si tienes dinero, mucho o poco, con la sabiduría te puedes adaptarte a la vida como es. Por esto Dios nos ha dado el libro de Eclesiastés, el de Proverbios, los de los Salmos, la Santa Ley. Especialmente los jóvenes, meditando en estos libros, se puede evitar muchas decisiones terribles. Podemos avanzar en la sabiduría, pero es costoso. Tienes que estudiar y tienes que meditar con oración. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es un reconocimiento pleno del mundo caído. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento de debilidad se caía terriblemente. Y esto tenía un impacto por el resto de su vida. Claro, Betsabé no estaba sin culpa en esto. Moisés también tenía sus errores. Pedro negaba a Cristo. Y hablamos de Noé con su borrachera. Estos eran los grandes. La lista es muy larga. Aún los que son regenerados en Cristo no son perfectos, sino que en este mundo siempre hay peligro de un escándalo. Por esto los sabios andan con cautela, con cuidado, sabiendo que sus corazones son cajas de pólvora y el mundo caído está lleno de chispas. 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. No algunas veces, pero muchas veces. No vas a encontrar la perfección en ti mismo, y no es sabio buscar la perfección en otros tampoco. No es sabio en un mundo caído quejarte de todos los errores, todas las indiscreciones de tus hermanos. Es mejor pasar por alto muchas ofensas. O aún mejor pedir en oración: Dios, dígame qué es lo que tú quieres enseñarme con esa ofensa de mi hermano. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Lo puedes hacer, hermano, hermana? ¿Pasar por alto la ofensa? Esto es nuestra tarea. Los que esperan la perfección en otros, en un mundo caído, no se han adaptado a la realidad. Viven aún en un mundo de fantasía. Cristo lo expresó aún más artísticamente. Pero yo os digo, en Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y Pablo también en el libro de Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y hermano, hermana, ¿estás logrando esta paz? ¿Tienes pleitos pendientes en el día de la Santa Cena? Si tú siempre tienes pleitos con otros hermanos, con hermanas, con miembros de tu familia, entonces tienes que estudiar otra vez el capítulo 3 de Génesis. Tienes que asimilar las consecuencias de un mundo caído. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estamos viviendo en un mundo maldecido, hermanos. Si no puedes vivir en paz con tus hermanos, con tu familia, entonces mi sugerencia es que te abandones tu mundo de fantasía, tus expectativas erróneas, y que aprendes a adaptarte de una vez a la caída. 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Salomón tenía el don de la sabiduría, pero trató de llevarlo consigo, explorando toda forma de placer carnal. Esto vimos en los primeros capítulos. Pero el pecado es demasiado engañoso, es mejor evitarlo que analizarlo. 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar y inquirir la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuya corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y ahí cuando dice el pecador está hablando de sí mismo. Es un testimonio. Esto era realmente la debilidad de Salomón. Sus mujeres extrañas. Una mujer puede fácilmente destruir a un hombre. La mujer está a su lado, en su confianza, su cumplimiento, la media naranja. Con una buena mujer el hombre puede hacer mucho. Pero la mujer mala es una trampa. Mira lo que dice este sabio, cuyo corazón es lazos y redes, sus manos ligaduras, cada caricia se lleva más rápido a la ruina. 27. Por lo menos hay hermanas diciendo amén ahora, no sé con ese versículo que viene. 27. He aquí, esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas, una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Dice aquí que un hombre justo, sabio, es bastante raro. Dice que un hombre entre mil tenía sabiduría y justicia, pero Salomón no encontró ni una buena mujer entre mil. Bueno, antes que nada, esto no es una condenación de todas las hermanas. Es más bien el testimonio de Salomón. Debe de venir y decir esto en un viernes. Sus mujeres no eran creyentes, eran paganas. A lo mejor todo esto era muy emocionante para Salomón cuando era joven, en su sabiduría, formaba alianzas con todos los países en su alrededor, casándose con las hijas de los reyes. Y esto producía la paz en Israel y mucha prosperidad económica, pero el costo era muy, muy alto. Estas mujeres eran su ruina. Y se escribe mucho sobre ellas en los Proverbios. Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Parece que estas mujeres estaban siempre peleando y quejando de algo. También en 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. La gotera continua era una técnica de tortura para los prisioneros de guerra en los tiempos antiguos. Y así se sentía Salomón, pasando los años. Lo que empezó como algo muy emocionante e interesante en mujeres exóticas, se convirtió en una gran pesadilla. Más tarde, Salomón hablaba de la mujer virtuosa, que era como una joya rara. Proverbio 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, ¿quién la hallará? Porque yo no he encontrado a ella. Yo sí, pero él no. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. A lo mejor estaba hablando de su madre. Porque no encontró estas características en ninguna de sus esposas de la extranjera. En serio, si tú eres madre, abuela, padre, abuelo, de un niño joven, ahora mismo es el tiempo de empezar a orar por la buena mujer con que se va a casar. Ore que Dios empiece ya a preparar la santidad, la sabiduría de esta persona. Y claro, hay que hablar, orar por las muchachas también, pero en el contexto está hablando de cómo una mala mujer puede destruir al hombre. 29. Último verso. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ese último versículo da confirmación al título que he dado el mensaje de hoy. Adaptándose a la caída. Dios hizo al hombre recto, todo bien. No se puede echar la culpa del mundo caído a Dios. Esto fue el resultado de la decisión de nuestros primeros padres. Y ahora los hombres buscan muchas perversiones. Sus perversiones son constantes. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hablando de personas caídas. El hombre perdido tiene batalla con la santa ley de Dios constantemente. Cada pensamiento es como una serpiente escupiendo veneno en los ojos de su creador. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo en este pasaje es muy extremo, pero es la realidad. Siendo esto la realidad, no es sorprendente que el mundo sea tan trastornado. Hasta la mente del hombre es completamente trastornada, anormal, y por esto necesita las Santas Escrituras para corregirle constantemente. Conclusión. Si tú has caminado frustrado con otros, con las expectativas irrazonables, en un mundo de fantasía, quiero orar por ti. Es tiempo de aprender cómo adaptarte a la caída. Cristo murió para redimirnos de todo esto, como vamos a celebrar en un momento. Salomón dijo que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, porque la muerte nos va a llevarnos lejos, muy lejos de toda esta vanidad. Lejos del mundo caído, a un lugar aún mejor que el paraíso. Y en la Santa Cena vamos a dar gracia al Señor por esto. Y si esto es lo que tú quieres, pasa adelante, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que podemos sacar de ese gran sabio de Salomón. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Ayúdanos a vivir en el mundo real y abandonar el mundo de fantasía. Ayúdanos a aceptar a nuestros hermanos como son y no exigir lo imposible de ellos. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.